Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, a las 2 y 5 de la madrugada en nuestro país, 8 y 5 de la tarde en Estados Unidos, sonará. ¡Camero! ¡Marcó Ramos!
¡Con la pierna! ¡Gol, gol, 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 gol,
gol! Bueno, muy cerquita de Nueva York, se va a jugar por primera vez en New Jersey el primer gran derbi fuera de Europa de dos grandes de nuestro fútbol, el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Nos vamos a Estados Unidos para conocer la última hora de los dos equipos. La última hora de los de Zidane, ¿cuál es, Melchor?
Último partido del Real Madrid en esta gira por Estados Unidos, tercero de la Internacional Champions Cup. Será a las 8 de la tarde hora local, cuando sean las 2 de la madrugada en España, en el estadio MetLife de New Jersey. Se va a medir el Real Madrid frente al Atlético. Primer derbi madrileño fuera de Europa, con un técnico, Zinedine Zidane, así como sus jugadores, que dice estar preparados y deseosos de enfrentarse a un rival así, porque va a ser un test muy importante.
Nosotros es el tercer partido y vamos a intentar seguir con lo que estamos haciendo, trabajar, competir, intentar hacer las cosas mejor en el campo, pero yo sé que mis jugadores están contentos de jugar un partido así. Yo creo que mañana va a ser un buen partido.
¿Cuál es la última hora del equipo del Atlético de Madrid, la última hora del conjunto del Cholo Simeone, Javi Gómez?
La última hora nos lleva a esa duda del Cholo en la banda derecha, donde Joao Félix y Vitolo se disputarán el puesto en el once rojiblanco. Hoy el equipo no ha entrenado y para los que se preguntan si el partido tendrá algo que ver con los duelos que veremos esta temporada, Saúl nos solventa las dudas.
El pique con el Real Madrid, el morbo, como lo estás llamando, siempre lo hay. Es un derbi, para nosotros es importante, es verdad que lo que te digo es un partido amistoso y necesitamos prepararnos, pero el partido de mañana es un partido que nosotros vamos a jugar como si fuese un partido oficial, como si fuese una final, porque cada vez que te pones la camiseta del Atlético de Madrid es para darlo todo.
Bueno, hay que destacar que ustedes, los madrileños, los madridistas, los atléticos, los españoles, habrán vivido muchos derbis entre los dos equipos, pero Avilés, ¿qué antecedentes tenemos fuera de España de partidos entre atléticos y madridistas?
Bueno, pues pocos, Manolo, porque el de esta madrugada será el primer derbi madrileño que se dispute en América y el cuarto partido que se enfrenten ambos equipos fuera de España. Los otros tres, lejos de nuestro país, fueron oficiales. Las dos finales de Champions, 2014 en Lisboa y 2016 en Milán, con victoria para el Real Madrid. Y el tercero, la Supercopa de Europa del pasado verano en Tallin, que se llevó el Atlético. Además, será un partido en el que se reencuentren Zidane y Simeone. La última vez que se vieron las caras fue el 8 de abril de 2018 y el partido terminó empate a uno con goles de Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann, que ninguno de los dos estará hoy.
Bueno, vamos con los nombres propios de los dos equipos. En el Madrid, ¿a quién destacamos, Melchor?
Quedan algo más de 5 horas y media para que arranque el derbi madrileño en New Jersey y a estas horas todavía Zinedine Zidane no tiene claro qué equipo poner. Lo que está claro es que todas las miradas van a estar puestas en Eden Hazard, el belga, que tiene que ser el referente y el abanderado y en el que se espera todavía mucho más de lo que ya ha aportado en los dos primeros partidos. Y luego otros nombres propios, Marcelo, que está en un gran momento, Benzema, a ver si consigue marcar el primer tanto en esta Internacional Champions Cup, y por supuesto Gareth Bale, jugará de inicio, no jugará. Cada vez que se le pregunta al técnico francés es contundente. Esta es su respuesta en el día de ayer.
Está aquí, entrenando. Vamos a entrenar luego y mañana tenemos un partido, entonces ya está con nosotros.
Bueno, ya está con nosotros, veremos si el galés quiere jugar o no quiere jugar. Los nombres propios de los colchoneros, ¿cuáles son, Javi Gómez?
Sin duda, los cuatro canteranos del Real Madrid que ahora visten la casaca rojiblanca tendrán todos los focos puestos en ellos, pero en especial Marcos Llorente y Mario Hermoso, que jugarán su primer derbi. Otro que se llevará la mayor parte de los flashes será Joao Félix, de sus molestias y su participación en el partido habla el Cholo Simeone.
Está todavía un poco dolido del golpe que recibió. Esperemos que pueda tener algunos minutos o jugar desde el inicio, según cómo se sienta. Ahora entrenará. Y es un golpe molesto y obviamente necesitamos que esté bien.
Bueno, lo que es seguro es que la organización ha permitido que tanto Llorente como Nacho, que vieron cartulina roja en los últimos partidos que jugaron frente al Arsenal y frente al Chivas, puedan jugar. Quien no va a jugar, Melchor, son los lesionados del Madrid.
Último partido del Real Madrid donde Zidane no va a poder contar con los tres jugadores lesionados. Brahim, que fue el primero en caer en Montreal. Asensio, que ya está en España. Recordemos que no había viajado con el equipo a Nueva York porque querían proteger esa rodilla. Una vez que llega a España, se le analizará, se examinará con detenimiento para ver cuánto se puede intervenir quirúrgicamente de esa lesión del ligamento. Y Ferland Mendy, el último en caer. Ayer conocíamos que tiene una lesión en el recto anterior de su pierna derecha que le tendrá apartado entre 3 y 4 semanas. Estos son los hombres con los que no va a poder contar Zinedine Zidane de cara al partido de esta madrugada.
Bueno, ya saben que Marco Asensio está en España, ha llegado en la mañana de hoy. No hay imágenes de su aterrizaje, pero también sabemos que la próxima semana prácticamente pasará por el quirófano para ser intervenido esa rotura de ligamentos. ¿Y qué ambiente Arauz vamos a tener en la noche de hoy?
Pues Manolo, la atmósfera para presenciar el derbi madrileño en New Jersey es espectacular. Los aficionados estadounidenses van a abarrotar esta madrugada los 82.500 asientos del MetLife Stadium, aunque eso sí, el césped está en muy malas condiciones para la práctica del fútbol. Y por último, te cuento que la prensa local también se ha volcado con este primer Real Madrid Atlético de Madrid de la temporada 2019-2020.
Bueno, la gran pregunta que le hacemos a Tomás Guas es que un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿puede denominarse de amistoso?
Jamás de los jamases puede ser un Atleti Real Madrid amistoso. Si es que estoy esperando el Féminas Tacón de este año. Sí, sí, puede ser que tenga aquí la Guardia Civil. A las 2 de la mañana, un Atleti Real Madrid, con nocturnidad. Es una pena que no sea estos los tiempos de Iserín Santos Ovejero y Goyo Benito. Iba a ser una madrugada para verla. No, 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 no. Estos son ya casi 3 puntos. O una final de Copa. ¡Ah!
Bueno, ese partido seguro que lo va a ver desde su casa de Madrid James Rodríguez, el colombiano que el lunes tiene que incorporarse a la disciplina del equipo madridista después de la Copa América. Ayer Ancelotti volvió a insistir que lo quiere para el Nápoles.
No, no c'è né ottimismo né pessimismo. La volontà del Real Madrid di cederlo. Es el interés del Napoli de prenderlo.
Bueno, ni optimista ni pesimista, la intención del Nápoles es ficharlo, la del Real Madrid es venderlo. Pero el bombazo Javi Gómez lo daba ayer el consejero delegado del Atlético de Madrid, porque ¿qué decía Gil Marín acerca de James?
Pues sí, Gil Marín habló claro sobre el posible fichaje de James por el Atlético de Madrid, dijo que los jugadores del Atlético, como el Cholo Simeone, han bendecido el fichaje y que la llave para que se efectúe la tiene Florentino Pérez.
Me consta que él no quiere seguir en el Real Madrid, me consta que el Real Madrid no quiere que continúe él, pero se tienen que dar muchas circunstancias para que pudiera ser posible. Depende mucho de, yo creo que de los dirigentes, del presidente del Real Madrid.
Bueno, ¿y qué es lo que dice el Madrid de toda esta historia? Cuéntamelo, Melchor.
Bueno, la postura del Real Madrid con James es clara. Desde el principio su intención es venderlo. El Nápoles ha estado bastante interesado por él, pero siempre en forma de cesión. El Atlético de Madrid parece que a través de los medios quería dejar claro que pensaba en James. Ayer Miguel Ángel Gil Marín incluso reconoció que le gustaría verle de rojiblanco. Pero trasladada esta pregunta a Zinedine Zidane ayer en rueda de prensa, el técnico francés dijo que esta no era una pregunta para él. Esto depende del club.
Este es un asunto del club. Sabes, como tú decías, el presidente, uno que ha hablado del nuestro, entonces es un asunto entre ellos, no el mío.
Bueno, asunto del presidente, es decir, que el Cholo Javi piensa parecido también.
Sí, el Cholo aún no se quiere pronunciar sobre la llegada o la no llegada de James Rodríguez, pero eso sí, en la rueda de prensa previa al choque de esta madrugada ha hecho alusión a la petición pública del jugador que hizo Carlo Ancelotti.
A Carlos lo conozco, lo respeto muchísimo y posiblemente ha elegido opinar de la manera que opinó. Me preguntan a mí y repito otra vez lo mismo. Hablo de los que están y los que están haciendo una buena pretemporada con una gran ilusión.
O sea que el futuro de James Rodríguez va a depender de Florentino Pérez. Nos vamos a la Televisión Española, redacción de Estudio Estadio. Juan Carlos Rivero, si tú fueras Florentino, que ya te gustaría, ¿qué harías? ¿Te lo quedarías? ¿Se lo darías al Atlético Madrid vendido o lo cederías al Nápoles?
Yo, si fuera Florentino Pérez, no le vendería jamás a un jugador como James al Atlético de Madrid. A mí me parece que al final es reforzar a uno de tus rivales más directos. Pero entiendo que la necesidad económica que tenga el Madrid para cometer otro tipo de fichajes, como por ejemplo el de Pogba, pues esté ahí. Y eso sea lo que al final determine la voluntad del presidente del Madrid. Pero yo, si fuera presidente, si fuera Florentino, que es lo que me estáis preguntando, no le vendería a James al Real Madrid. Preferiría cedérselo al Nápoles, con opción de compra o sin opción de compra, eso ya es otra cuestión, pero nunca a un rival directo.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, decir Barça es decir Neymar. Hoy daba rueda de prensa Ernesto Valverde, hoy daba rueda de prensa Busquets, uno de los capitanes del Barça. Japón, Elena Condis, ¿ha aparecido el nombre de Neymar?
No, y el nombre de Neymar no se ha mencionado, Valverde ya lo es.
A ver, dime, parece que se nos ha cortado Elena, no ha aparecido el nombre de Neymar, pero Gil, Neymar está con el Paris Saint-Germain, Neymar va a jugar con el equipo francés en el partido amistoso que tienen.
No, Tuchel ha dejado fuera de la convocatoria para ese encuentro frente al Inter en Macao a pesar de que tiene la alta médica de su lesión de tobillo. Tiene que continuar trabajo en solitario en la concentración de Shenzhen y a esta hora parece remoto que pueda estar en los siguientes partidos que tienen los franceses contra el Sydney y Supercopa Francesa contra el Stade Rennais.
Bueno, el que sí ha hablado Avilés de Neymar ha sido David Villa, ¿no?
Sí, el asturiano que ha estado este mediodía en Deportes Cope con Elena Condis y Luis Munilla y ha repasado varios asuntos de actualidad, entre ellos la posibilidad de que Neymar acabe fichando por el Barcelona. Villa ha reconocido que sería un buen refuerzo, se trata de uno de los mejores jugadores del mundo, pero eso sí, Manolo, no se atreve a mojarse de si lo ve de verdad volviendo al Barça.
Bueno, no lo sé, la verdad. Yo creo que bueno, Neymar fue un jugador que hizo unas cosas fantásticas en el Barça, que pese a las lesiones, que es lo que le está frenando, pues también le está haciendo en el PSG, es uno de los mejores jugadores del mundo. Obviamente, pues seguro que beneficiaría muchísimo al Barça a su vuelta, pero más allá de eso, pues tampoco puedo decir mucho más porque no tengo mucha información.
Bueno, lo que hay que decir es que los que más quieren que venga Neymar al Barça son Suárez, que llegó ayer a Barcelona, y Alberdi, ¿Messi ha llegado ya?
Messi ha llegado ya. Las cámaras del golazo de gol han cazado a Messi, acompañado de su familia, llegando a Barcelona, la ciudad condal. No tiene que incorporarse hasta el 31 de julio, pero no descartemos que lo haga antes, como Luis Suárez decía, llegó ayer. Hoy ya ha estado trabajando en solitario en la ciudad deportiva Messi y Luis Suárez, que son dos de los cinco jugadores que se incorporan más tarde a la dinámica de grupo del Barcelona al haber disputado la Copa América.
Bueno, neto de Johnny Griezmann. Pero, ¿qué es lo que quiere Elena Condis ahora Ernesto Valverde?
El lateral izquierdo es el fichaje prioritario del Barça. Hay dos opciones sobre la mesa. Junior Firpo, gusta mucho Valverde, pero de momento el club no está dispuesto a pagar los 25 millones que pide el Betis. La alternativa es Philip Max del Augsburgo, que costaría un poco menos. Ya contamos que está descartado David Alaba porque es inasumible. El fichaje no será inminente porque el Barça quiere conseguir el mejor precio posible. No está dispuesto a pagar más de 20 millones por un suplente de Alba. Habla Valverde de la llegada de este refuerzo.
Es verdad que en esa posición estamos bueno, que ya el año pasado tuvimos algún problema y que es posible que se pueda incorporar alguien, pero en cualquier caso, y como bien dices, tienes toda la razón, estamos abiertos al mercado hasta el último día, pues como cualquier otro equipo, y ya veremos qué es lo que ocurre.
Ha dicho Elena el nombre de Junior Ocaña, ¿hay alguna novedad?
Que no quiere caer el Betis, Manolo, en la precipitación. Sabe que tiene también la carta de Giovanni Lo Celso, por el que parece que tarde o temprano va a venir el Tottenham y le va a dejar dinero en las arcas, y no quiere entrar en una posición de debilidad con el FC Barcelona. De momento está plantado en esos 30 millones de euros y espera el Betis que el Barcelona de verdad dé el paso adelante.
Bueno, lo que parece sorprendente es que el Barcelona tenga dos laterales izquierdos, uno como Cucurella, que lo haya tenido que ceder al Getafe, y otro como Miranda, que está triunfando en las categorías inferiores y no le den bola. ¿Por qué esto de la Masía y de la cantera en el Barça ahora no se lleva muy bien? Fíjense lo que dijo ayer Aleñá acerca de que le han quitado su número para dárselo a De Jong.
Problema, pero sí,
ningún problema, pero sí eché en falta por parte de la directiva un mensaje hacia mí sobre que este número lo quería De Jong, porque creo que se lo prometieron sin avisarme. Pero son cosas que en este club a veces pasan, pero sí, no me sentó bien porque yo siempre he tenido buenos gestos con el club.
Gestos
A ver, cuéntame, ¿ha habido novedades del caso Aleñá, Elena?
Os podemos contar que el Barça le ha dado un toque de atención. A Vidal habló ayer con Aleñá para desmentirle que el club le prometiera su dorsal a De Jong y asegurarle que nunca han hecho ningún movimiento para cambiar el número de un futbolista, y si alguien le dio esta información está equivocado. A Vidal también le recriminó al canterano que cargase públicamente contra la directiva y le aconsejó resolver los problemas de vestuario internamente y no a través de los medios. En el club aseguran que todo ha sido un malentendido. Hoy Bartomeu le ha saludado muy afectuosamente en el entrenamiento, así que dan al tema por zanjado.
Bueno, Albert Díaz, que el Barça lo que quiere es renovar completamente la cúpula del fútbol base, y hoy se ha confirmado otra noticia que ya todo el mundo sabía.
Otra víctima de esa reorganización del organigrama del Barcelona es Pep Segura. Ha sido el manager deportivo los dos últimos años. Es claro, evidente, ha ido perdiendo peso, sobre todo, Manolo, tras la dimisión de Jordi Mestre, el que era vicepresidente deportivo.
Bueno, ya saben que la primera jornada de Liga, para la Liga, los partidos iban a jugar lunes, mejor dicho, viernes, sábado, domingo y lunes. La federación no quería ni viernes ni lunes. Y Tebas en el partidazo anunciaba:
consideramos que esto es nuestro, que somos, tenemos la capacidad legal de decidirlo.
¿Dónde está esto? ¿Está ya en los juzgados o todavía no?
Sí, 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 ya ¿sí? está.
¿Y cuándo se conoce la resolución?
La primera semana de agosto será. Sí, 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 ya digo que la primera semana de agosto será la vista de medidas cautelares.
Y atención, porque hoy el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha movido ficha. Alberto Marcos sí que ha dicho:
la federación le planta un no rotundo al calendario de la Liga y dice que solo se va a jugar el fin de semana, o lo que es lo mismo, nada de fútbol los viernes y los lunes ni en primera ni en segunda división. Uno de los argumentos es que las federaciones tienen el poder de organizar las competiciones estatales, y además el Barça ha aceptado inmediatamente esta decisión porque en sus redes sociales ha dado por bueno el nuevo horario de su estreno en Liga, que va a ser el sábado 17 de agosto a las 9 menos cuarto ante el Athletic.
Hay que decir que el Athletic todavía no ha abierto la boca ni se ha expresado. La Liga, Arauz, ¿qué es lo que dice?
Pues ha expresado un comunicado que no se ha hecho esperar y que además ha sido muy contundente. El organismo que preside Javier Tebas ha afirmado que la Liga es la única organización competente para fijar fechas y horarios. Por ello, afirma que los horarios de las primeras jornadas no van a sufrir ninguna variación y se cita con la Federación en la vista judicial del próximo 7 de agosto para resolver el conflicto.
A ver, jefe de deporte de la cadena COPE, ¿qué lectura haces tú de toda esta guerra, Suancar?
No sé si el día 16 estará o no resuelto el lío de los horarios, pero lo que sí es evidente es que esta es una lucha de poder. La Real Federación Española de Fútbol quiere demostrar que en este deporte manda la Federación y la Liga tendrá que subrogarse a sus intereses. De todos modos, está claro que la Liga hace tiempo que ha modificado en gran medida la manera de entender el fútbol que teníamos hasta hace poco. Pero también es verdad que el dinero que se recibe por parte del fútbol profesional es algo que era inimaginable hace unos años. De una manera o de otra, todo esto tendrá que converger y, desde luego, habrá que tener un acuerdo definitivo para que esto no siga convirtiéndose en una feria de vanidades.
Bueno, hablamos de fichajes. El nombre propio, evidentemente, es Borja Iglesias, del Panda del Español. Ayer su equipo, en la Europa League, ganaba 4-0. El Panda marcaba 2 y Cornellà gritaba:
Borja, quédate, quédate, que entramos en Europa el año que viene, champion.
Borja, quédate, que eres pura garra.
Que haga lo que tenga que hacer.
Al grito de Borja, quédate, los pericos le pedían que permaneciese. Gil, ¿cómo está ahora mismo el jugador?
Mantiene el silencio, cumplió con creces en el terreno de juego, escuchó esos cánticos y dejó al Español virtualmente en la siguiente ronda previa de la Europa League, haciendo buen tándem con Ferreira. Pero después, en zona mixta, desfiló silencioso, esperando, porque esto del mercado es muy largo.
A ver, Joel Gadea, ¿el club dice algo? ¿El Español dice algo?
Después del encuentro, el míster perico David Gallego dijo que él contará con el Panda al 100% mientras pertenezca a la disciplina perica. Pero antes del partido, el vicepresidente del Español, Carlos García Pon, dijo que desde el club se contemplan las dos opciones: que se quede Borja o que se marche del club. Si se queda, el Español seguirá disfrutando de un jugadorazo. Y si se va, dice, será bueno para el club y para el jugador.
Bueno, yo digo
lo que ya he dicho antes. Si Borja se queda, tendremos un jugadorazo que nos ha dado muchas alegrías la pasada temporada y que lo puede hacer esta también. Si no, será porque el acuerdo al que se ha llegado entre clubs y Borja, entre las tres partes, es bueno para todos.
Frío caña, ¿el Betis que lo ve? ¿Frío, frío o caliente, caliente?
No, el Betis lo ve caliente, caliente, con una tranquilidad tremenda, aunque parezca mentira con la que hay ligada, pero el Betis sabe que en cuanto tenga el dinero por la venta de alguna de sus estrellas, va a ir por el Panda y no le va a decir que no. Eso es lo que le transmiten desde su entorno, que tiene decidido jugar en el Betis y que lo que queda es llegar con el dinero por delante.
Aunque está en el Tour de Francia, no se pierde una del Español. Quique Iglesias, ¿tú crees que el conjunto españolista debe negociar por Borja?
El Español no debe negociar por Borja, pero lo va a hacer, aunque sea mínimamente. Los 28 millones sí que son intocables, pero luego sí que el Español va a pedir que como mucho se paguen en dos plazos. Me da la sensación de que Borja va a acabar marchándose, pero el Español no lo va a poner fácil. Borja debería quedarse, la verdad, pero se irá y dejará un buen dinero. 28 millones yo creo que es un precio justo por él.
Bueno, vamos con nombres propios, fichajes. ¿Quién se puede ir del Madrid, Melchor Ruiz? A ver, Melchor, ¿estás por ahí?
Sí, ayer se hacía oficial la cesión de Ceballos al Arsenal. Es la novena salida del Real Madrid. 5 en forma de cesión, 4 en forma de venta. Y la décima se podía producir hoy mismo. Hacer oficial la cesión de Jesús Vallejo, un año también en la Premier, al Wolverhampton. Por lo tanto, el Real Madrid, que sigue trabajando en el aspecto de salida, queda unas cuantas y algunas de ellas son muy importantes.
Víctor Fernández, ¿a quién ha presentado el Sevilla?
Bueno, el Sevilla sigue presentando a jugadores y hoy le ha tocado el turno a Koundé, un central francés cuyo precio asciende a 20 millones de euros. El Sevilla se ha gastado ya, ojo, 115 millones de euros y van a abrir más jugadores. Apunten Bergwijn del PSV, que es un objetivo firme. Esta mañana Monchi ha reconocido y entiende que el gasto empieza a ser elevado, aunque hay que cuadrar todavía la planificación.
100 y pico millones de euros creo que hemos invertido. Creo que tenemos que empezar a darle valor. Hoy he leído que somos el 7º equipo de Europa que más inversiones ha hecho. Presidente, la máquina de hacer billetes creo que todavía no la tiene.
Bueno, y ha habido presentación de Neón. ¿Dónde, Gabriel Gallego?
En la Ciudad Deportiva de Getafe, muy feliz en su presentación, el franco-camerunés se define como un defensa rápido, fuerte, que le gusta el contacto físico y que se vacía en cada partido. Así se ve Neón y así ve él al Getafe.
Es un equipo muy competitivo, que lucha muy bien, que pelea muy bien en el campo y que tiene buenos resultados.
Jorge de la Chica, ¿quién ha fichado el Granada?
El nuevo jugador del Granada es Yángel Herrera, venezolano de 21 años, llega cedido desde el Manchester City con opción de compra. Su último equipo fue el Huesca, ha sido internacional con su país. Hoy, antes de la presentación, ha completado su primer entrenamiento. Es el quinto fichaje del Granada.
Bueno, y Zamora, cuéntame un fichaje de última hora que tenemos.
El mediocentro camerunés Zambo Anguisa llega cedido desde el Fulham al Villarreal. El club amarillo se guarda una opción de compra en junio de 2020.
Hablamos de fichajes en segunda división, Edu Badía.
El Zaragoza traspasa por 2,5 millones más variables al mediapunta Alberto Soro al Real Madrid. Soro seguirá un año más cedido en el conjunto maño. El extremo de Costa de Marfil, Jean Armel Drolet, es el primer fichaje de Las Palmas. Alex Muñoz, central del Zaragoza, nuevo refuerzo del Tenerife. El Albacete renueva Zozuli hasta 2021 y José Manuel Jurado ha sido presentado en el Cádiz.
¿Y Juan Saura, qué tenemos del fútbol internacional?
Pues seguramente el fichaje más curioso del panorama internacional es el de Joao Miranda, ex del Atlético de Madrid, que se marcha a China a coste cero y que jugará en el Jiangsu Suning. Boca Juniors ha presentado a Daniele De Rossi esta tarde, procedente de la Roma, a través de sus redes sociales. El Senetien consigue cedido a William Saliba y vende a Remy Cabella al Krasnodar por 12 millones de euros. Y por último, el mediocentro Marcus Brown ya es nuevo jugador del Middlesbrough, procedente del West Ham.
Venga, vamos con partidos. Zamora ha jugado el Habsburgo y el Villarreal. ¿Qué ha ocurrido?
Ha ganado el Villarreal, tercer triunfo del Villarreal este verano. Ha ganado de forma cómoda al Augsburgo por 2-6 con un doblete de Raba.
Mauri Diaker, Nottingham Real Sociedad.
Pues han empezado mal las cosas para la Real Sociedad, que ha salido dormida contra un histórico, contra un equipo que ha ganado dos Copas de Europa. Minuto 4, Nottingham Forest 1, Real Sociedad 0.
Y partidos internacionales, Sánchez Vicente.
Esta mañana la Juventus de Cristiano Ronaldo ha empatado a 3 goles frente a un combinado de la Liga Coreana. En Alemania, el Colonia se ha impuesto por 3-1 al Bologna italiano y el Red Bull Leipzig acaba de ganar 1-0 al Rennes francés.
Manolo Lama. Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vamos a hacer croquetas.
Así que cogemos un mogollón de plastilina para la masa.
Y vamos a por el pescado que necesito, 30 merluzas para mañana. Me ha fallado el proveedor y me tengo que levantar otra vez a las 5 de la mañana. Ya sabes.
Sabemos que tu negocio dejó de ser un juego hace tiempo. Por eso en Bankia te ayudamos a sacarlo adelante. Consulta condiciones en bankia.es.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. En la Semana Sub de Peugeot tienes una oportunidad única. Llévate uno de los 500 vehículos con condiciones especiales como un Sub 2008 desde 13.600 euros. Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de julio. Así dices que te encanta la ciudad desde la playa. Condiciones en peugeot.es.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oigan este sonido que ha sido el protagonista del Tour. Este granizo, ¿qué es lo que ha hecho, Erifrade? Cuéntamelo.
Un tormentón de granizo ha provocado la inundación primero y un desprendimiento de tierra después, que ha inutilizado la carretera de descenso del Col de Issegan. Como todo fue tan repentino y la máquina no daba abasto, hubo que neutralizar la carrera y el panel de jueces ha optado por dejar desierto el triunfo de etapa y contar para la general los tiempos de paso en el premio de montaña que tenía bonificaciones. Bernal ahí a ventaja en 1-0-3 a un grupo con Thomas, Kreisvik, Buchmann, Landa y Juran, y en 2-10 a Alaphilippe, que ha entregado el liderato en el día en el que ha abandonado la carrera por un problema muscular, Thibaut Pinot.
Cuéntame los protagonistas que han dicho, Quique.
Lo nunca visto en el pelotón, los corredores subiendo en coche el último puerto hasta Tiñes, con Mikel Landa, por cierto, que ha tenido que pasar por el control antidopaje. No lo olvidará nunca Landa, ni tampoco, obviamente, el nuevo líder Egan Bernal.
Nos han comunicado por la radio que se neutralizaba la carrera, los corredores también pues nos mirábamos un poco incrédulos.
Y bueno, todos no estaban flipando, ¿cómo flipamos ahora? A falta de 2 días, ¿cómo está la general, Eri?
Hace una hora tan solo que se ha hecho oficial la clasificación con Bernal como líder, segundo a la Filipa, 48 segundos finalmente, tercero Thomas a 1.16, cuarto Kreisvik a 1.28, quinto Buchmann a 1.55. Parece que aquí va a estar el podium. Landa es sexto, pero a 4.35 del amarillo, a 3 minutos 20 segundos del tercer escalón del cajón.
Mañana penúltima etapa, ¿qué es lo que tenemos por delante, Quique?
Si el tiempo lo permite, claro, la etapa decisiva desde la Olímpica Albertville hasta la estación de Val Thorens, un puerto de fuera categoría de 33 kilómetros. Será, pues, el último viaje antes de París, seguramente un día histórico para el ciclismo colombiano.
Bueno, ya saben que este fin de semana tenemos una cita con la Fórmula 1. Hoy entrenamientos libres. ¿Cómo ha ido la cosa, Carlos Miquel?
Mucho calor en el Gran Premio de Alemania, en el circuito de Hockenheim, 41 grados, cifra récord histórica para esta pista. Ando mirando los Ferrari, Leclerc y Vettel por delante de Hamilton y Bottas, y peor de lo esperado, McLaren. Un décimo Carlos Sainz, decimos esto, Lando Norris. Sainz cree que tienen que mejorar.
No traemos nada, ¿no? Así que va a haber que trabajar duro, va a haber que ver si es verdad el ritmo que han demostrado los Alfa, los Haas y los Racing Point, porque iban muy rápido.
No queremos hablar de derrotas, queremos hablar de medallas. Ángel García, ¿qué han hecho las chicas de waterpolo?
Pues se ha escapado el oro, pero ha llegado una plata que sabe a gloria. ¿Por qué? Porque hemos perdido 6-11 contra Estados Unidos, son las mejores del mundo, son prácticamente imbatibles. Pero las nuestras ya amenazan, se han clasificado para Tokio y Annie Spar dice que allí hay que ganarlas.
Feliz por la medalla, feliz por la que implica que al final es una plaza olímpica, pero bueno, la verdad que un poco tristes por el partido. Realmente podemos batirla, si hacemos un buen partido, yo creo que hubiésemos estado allí.
¿Y mañana, Ángel?
Pues doble opción de medalla, una ya está concedida, hay que saber el color, que es el waterpolo masculino, la gran final, España-Italia, 11:30 de la mañana, y un poquito más tarde, a eso de las 2:15 de la tarde, Mireia Belmonte en la final de 800 libres, complicado, Manolo se ha metido con la séptima mejor marca.
Bueno, hablamos de baloncesto, nuevo día de preparación de cara al Mundial de China. ¿Con qué novedades, Pilar Casado?
Han empezado las dobles sesiones, físico por la mañana, tiro por la tarde, ha acabado hace apenas una hora para ensamblar a un equipo con bastantes caras nuevas y decidir qué 12 van a China. Unos cuantos de los 16 que están, 9 clasificaron a España en las llamadas ventanas. ¿Era de justicia que estuvieran? Responde Pablo Aguilar.
Justicia no, estamos todos para el mismo objetivo y por lo mismo aquí, y que al final es mejorar, hacer mejor al equipo y bueno, intentar llevar un equipo de 12 al campeonato, que sea el que elija Sergio, con la máxima ambición, máxima competitividad y en el mejor estado y nivel de forma posible.
Bueno, y vamos a terminar con noticias del mundo del tenis. Juan Bobadilla, cuéntamelas.
En el ATP 500 de Hamburgo, Pablo Carreño acaba de ganar a Fonini y se mete en semifinales, donde se medirá al ruso Rublev. En el torneo de Gastad, Pablo Andújar ha ganado a Lajovic, Roberto Bautista ha caído con Joao Sousa y el dueño español Albert Ramos ha arrollado a Roberto Carballés. En Palermo, Pablo Badosa se ha metido por primera vez en semifinales de un torneo WTA.
Bueno, nosotros nos vamos a las 11:30. Rubén viene Corrochano con el partidazo. Ahora te oímos a ti.
Gracias, Manolo. Hasta aquí la información deportiva.